en Radio Sefarad. Noticias.
Saludos. Arafat desaparece. Esta es nuestra primera noticia.
El presidente de Palestina, Yasser Arafat, está clínicamente muerto, según informa el diario israelí Haaretz al cierre de nuestra edición. Los servicios médicos que atienden a Arafat han desmentido que Ra'is haya fallecido, aunque mantienen la versión de que no podrá recuperarse del coma en que se encuentra.
Hemos hablado con el profesor Xavier Torrens, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.
La muerte de Arafat es la muerte de un líder palestino, es decir, ha sido realmente un líder para los palestinos, pero no es la muerte de un líder, podríamos decir, humanista o ético. Es decir, no ha muerto ni Martin Luther King, no ha muerto un Gandhi, no ha muerto un personaje que haya aportado a la humanidad grandes avances. Al contrario, Arafat ha estado en el poder muchos años. De hecho, es el líder árabe de los 22 países árabes el que más lleva en el poder. Y cuando una persona lleva tantos años en el poder, eso se le llama dictadura. Es un sistema político autoritario. Por lo tanto, es el líder de un sistema político autoritario. Ahora puede empezar una esperanza de que una vez este líder, digamos, no ejerza ningún poder, pueda haber tarde o temprano un verdadero diálogo por la paz y se pueda resolver tarde o temprano ese largo conflicto árabe-israelí.
Gracias, Xavier Torrens. En la Autoridad Nacional Palestina no solo es noticia el Ra'is. La Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch pide a las organizaciones terroristas palestinas que no utilicen niños como suicidas.
El presidente de Human Rights Watch, Joe Becker, declaró que las leyes internacionales persiguen cualquier tipo de ataques contra civiles, pero que la utilización de niños en los ataques terroristas es especialmente atroz. El llamamiento de la organización llega después del atentado terrorista del pasado lunes en Tel Aviv, que fue perpetrado por un adolescente palestino de 16 años. Human Rights Watch denunció también que al menos 10 menores han sido responsables de llevar a cabo acciones terroristas desde el comienzo de la segunda intifada en septiembre de 2000.
Primero fueron los niños lanzando piedras en la primera intifada, ahora llega una segunda versión más macabra, los niños suicidas. Los servicios de seguridad israelíes han mejorado notablemente sus acciones en la prevención de los atentados terroristas, lo que ha llevado a las organizaciones terroristas a utilizar a mujeres y a niños en la primera línea de los atentados. Afortunadamente, esta semana, madres palestinas alzaron por primera vez su voz contra la utilización de sus hijos como suicidas. Seguimos con noticias de Israel y Palestina. El plan de desconexión de Gaza se va abriendo paso.
El Parlamento israelí aprueba el pago de indemnizaciones a los colonos que acepten abandonar voluntariamente sus residencias en la Franja de Gaza, de acuerdo a la aplicación del plan de retirada. La Knesset aprobó esta resolución con 64 votos a favor, 44 en contra y 9 abstenciones. El primer ministro Ariel Sharon volvió a encontrarse con la oposición de 21 diputados de su grupo político Likud para sacar adelante estas medidas. Sharon necesitó del apoyo laborista, que también había apoyado al primer ministro en la primera votación sobre el plan de desconexión. Los colonos percibirán como indemnización un máximo de $500,000 por familia, por abandonar las 21 colonias de Gaza y las 4 de Cisjordania. Los colonos que se nieguen a retirarse de las colonias se enfrentarán a penas de cárcel de 3 a 5 años.
Ariel Sharon continúa firmemente decidido a aplicar su plan de retirada de Gaza. Incluso si su objetivo se topa con el rechazo de un importante segmento de su propio grupo parlamentario, el Likud, paradojas de la vida política israelí, Arik, tal como se le conoce familiarmente al primer ministro, se sostiene en la actualidad gracias a los votos de la izquierda. Oriente Próximo figura como una de las prioridades del segundo mandato de Bush, se lo contamos.
El recientemente electo presidente de los Estados Unidos, George Bush, se propone reavivar la hoja de ruta en su segundo mandato presidencial, según informa la agencia Reuters. El portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, declaró que George Bush señala como una de sus prioridades en materia de política internacional el relanzamiento de la maltrecha hoja de ruta, que se basa en una solución a dos estados en Oriente Próximo. Según la administración Bush, la aprobación del plan de retirada de Gaza, impulsado por Ariel Sharon, supone una oportunidad histórica para que los palestinos e israelíes vuelvan a la mesa de negociaciones. Mientras tanto, el primer ministro inglés, Tony Blair, ha solicitado a los países de la Unión Europea que aparquen sus diferencias con Estados Unidos sobre la intervención en Irak y trabajen conjuntamente con Bush para reavivar el proceso de paz en Oriente Próximo.
Sobre los segundos mandatos existe una gran mitología. Unos dicen que los presidentes aprenden de sus viejos errores, otros sostienen que no hacen más que reproducirlos. Lo cierto es que analistas internacionales de muy diverso signo opinan que la administración Bush, segundo capítulo, se implicará más activamente en la resolución del conflicto de Oriente Próximo. Así sea. Nuestras siguientes noticias son de índole cultural. La Nobel de Literatura austríaca recibirá el premio en su casa.
La escritora de origen judío, Fide Jelinek, graba en vídeo el discurso de su recepción del premio Nobel al que titula En mi ausencia. Se trata de la primera mujer de habla alemana premiada desde que en 1966 el Nobel de Literatura fuera para Nelly Sachs, judía de origen alemán que luego adoptó la nacionalidad sueca. La escritora ha grabado su discurso de entrega del galardón ante su presunta negativa a desplazarse a Estocolmo a recibirlo en persona. Se especula que la propia princesa Victoria de Suecia se desplazará a Viena para entregarle el premio a Jelinek.
Excéntrica, austríaca que se considera en un constante exilio interior, crítica de la oligarquía de su país que permitió al ultra Jörg Haider llegar al poder, será el primer premio Nobel que reciba el galardón en su casa. Como también opina otro gran maldito austríaco, Thomas Bernhardt, también para Jelinek su país no ha hecho todavía un ejercicio crítico sobre su colaboración con la barbarie nazi. Les hablamos ahora de Aaron Appelfeld, un escritor y superviviente del Holocausto, quien recibió un importante premio literario en Francia.
El escritor israelí Aaron Appelfeld es galardonado en Francia con el premio Medici a la mejor novela extranjera por su libro Historia de una vida. Appelfeld, un israelí nacido en Chernóbil, Ucrania, en 1932, relata en este libro su trayectoria vital errante desde el momento en que logra escaparse de un campo de concentración a los 10 años hasta su actual estatus como uno de los escritores israelíes más respetados. El autor israelí declaró que el hambre, la sed y el miedo a la muerte convierten las palabras en superfluas. El premio Medici es el galardón más prestigioso para reconocer las obras literarias extranjeras editadas en Francia.
Aaron Appelfeld es una figura clave de la literatura israelí, pero a diferencia de David Grossman, Amos Oz o Batya Gur, es muy desconocido en España, aunque próximamente aparecerán algunas traducciones de sus obras en nuestro país. Terminamos con una noticia muy curiosa. Una página web ofrece productos especiales para perros de propietarios judíos.
En la página, los internautas podrán comprar collares con la estrella de David, chapas de identificación con motivos del ejército israelí y hamsas de la suerte. Todos los productos se venden bajo el slogan «Productos judíos para perros judíos modernos». La página es www.modt.com.
Desconectados una vez más del buen gusto, la creatividad comercial de los estadounidenses no tiene medida. Sin malas pulgas, nos preguntamos lo siguiente. Si estos perros tuvieran no solo voz, como tienen, sino también voto, ¿aprobarían el plan de desconexión o no? Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención y feliz fin de semana.